El otro día leí un informe, ahora lo voy a buscar. Ahora lo voy a buscar, un artículo interesantísimo que hablaba de inteligencia artificial. Espera, lo estoy abriendo que lo estoy buscando. Hablaba de inteligencia artificial, del uso, etcétera. Aquí ya lo tengo. Dice, Bill Gates revela las tres únicas profesiones que van a sobrevivir a la inteligencia artificial.
Vaya, pues.
Y una de ellas, ha dicho Bill Gates, que son las profesiones que están dedicadas a la energía y que envuelven a la energía. Así que no sé si posiblemente tengo ahora mismo sentado al lado a uno de los pocos tipos que conservará su trabajo dentro de unos años. Y por eso lo celebro. Vamos a hacernos amigos y amigas de él. Se llama Francisco Laue, de CEO de Ampere Energy. Un aplauso para él, por favor. Que te doy un aplauso.
Y enhorabuena.
Y enhorabuena. Porque mira lo que ha dicho Bill Gates.
Y me quedan muchos años todavía por trabajar, así que gracias a Dios.
Oye, ¿qué formación tenéis que tener o qué formación tiene que tener una persona que nos esté escuchando? Muy joven, que diga, yo me quiero dedicar al sector de la energía, porque veo que aquí va a haber trabajo.
Pues en general es un sector bastante diverso de formación, pero todas las carreras de STEM ayudan. O sea, ingeniería, física, uh-huh. Tenemos doctorado en matemáticas. Después el tema de marketing, comunicación también es importante, que abrirse camino. La verdad, como todas las compañías, tiene múltiples áreas en el negocio.
Muy importante, por eso estás aquí.
Exacto.
Para comunicar lo que haces. Sí. Vosotros dice que sois expertos en últimas novedades de energía solar, por ejemplo. Pero ahora me estás diciendo, ¿nosotros hacemos baterías? ¿Cómo me has dicho?
Sí, nosotros hacemos baterías inteligentes y sistemas de gestión de energía. La verdad, nuestro...
No nos líes, ¿eh? A ver, baterías inteligentes...
¿Qué es eso? Ahí está simple, baterías inteligentes, eso es lo que hacemos nosotros.
¿Qué es eso? Porque, a ver, hay baterías que no son inteligentes, ¿cómo va eso?
Bueno, justamente. Sí.
Justamente, pues a ver.
En la transición energética, una de las cosas importantes es que hay que gestionar la energía, ¿no es cierto? En la medida que nos vamos migrando hacia energías verdes, se produce naturalmente un desacople entre la capacidad de producir energía y la capacidad de consumirla. En la medida que tú produces más, este problema se empieza a agrandar. Entonces tú necesitas de alguna manera gestionar los excedentes de energía y poder consumirlos cuando los necesitas. Nuestra compañía ha apostado siempre que eso se hace a través del almacenamiento. Entonces tú el almacenamiento lo que hace es justamente desplazar esa energía desde las horas en que te sobra hacia las horas que la necesitas, ¿vale? Hasta ahí las baterías tontas, como llamamos, hacen lo mismo, pero luego el modelo se empieza a complejizar. Cuando tú quieres ser más independiente energéticamente, necesitas gestionarlo de una manera un poco más sofisticada. Entonces todas nuestras soluciones lo que hacen es tener algunos algoritmos de inteligencia artificial que predicen un poco cuándo tú vas a necesitar energía en función de tus consumos, de tus patrones, de lo que haces en tu casa o en tu industria. Y por otro lado, qué energía tú vas a ser capaz de producir y a qué hora. Eso depende...
¡Ostras! ¡Qué bueno!
Se depende de las predicciones climáticas, de tu instalación fotovoltaica, de la orientación, la época del año. Tiene múltiples factores y en función de eso te arma un plan óptimo de energético para el día siguiente. ¿Sí? Uh-huh. Estamos integrados con todo el sistema energético español y portugués. Tenemos todas las tarifas del mercado, somos capaces de construirte tu plan óptimo para que la energía que te pueda faltar la compres en el momento más barato y lo que te pueda sobrar se lo puedas vender al mercado en el momento más conveniente para ti.
Claro, porque sí que hemos oído alguna vez que diríamos cada perfil, cada consumo, cada casa, por decirlo así, o cada tipo de hábitos necesita a lo mejor... pues una fórmula, unos horarios, no una gestión distinta. No es lo mismo pues alguien que vive solo y que llega de noche a casa que alguien una casa en la que por la mañana hay mucho tráfico de gasto de energía, ¿no?
Justamente hay perfiles de consumo bastante distintos dependiendo de los usuarios y luego imagínate las empresas dependiendo del giro.
Eso era otra cosa que te iba a plantear. Si ya en una vivienda, en un hogar, lo que estabas explicando es útil y funcional para una empresa, llevado ya incluso al tema económico, puede ayudar mucho, ¿no?
Justamente. En el caso residencial, por ejemplo, el teletrabajo cambió muchísimo los patrones de consumo. Uh-huh. O sea, la gente normalmente tenía un pic de consumo en la mañana, a las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana, y luego en la tarde, a partir de las 6 de la tarde. Y luego tú empiezas a ver las curvas de consumo y la gente que hace teletrabajo tiene, por razones obvias, una curva de consumo totalmente distinta, con mucho consumo en horario diario, y luego en la mañana no tanto, ¿sí? Eso, la verdad es que necesitas algún tipo de inteligencia para poder gestionarlo. No es lo mismo tampoco un día de lunes a viernes o de lunes a jueves. Hay gente que hace teletrabajo los días uh-huh. viernes, pero de lunes a jueves va a la oficina, luego el fin de semana tiene un rollo porque se va a la playa. La gracia de eso es poder gestionarlo de manera inteligente y para cada uno de los casos según el consumidor que esté. ¿Sí?
Dime algún ejemplo, si es que se puede decir, y si no, pues dime número de empleados, por ejemplo, o magnitud, para que la gente sepa en la magnitud que está vuestra compañía. Porque me has dicho en España y Portugal. ¿Empresas a las que abastecéis, para las que trabajáis?
No te puedo decir cliente, pero sí estamos trabajando con muchas industrias. Por ejemplo, uno de los casos...
Que reconoceríamos.
Sí.
Que hasta aquí podemos leer. Sí.
Por ejemplo, hay un caso de uso súper súper importante para la implementación de cargadores de vehículos eléctricos. ¿Sí? Uh-huh. Uno de los problemas que se genera con eso es que estos cargadores necesitan mucha potencia en un corto periodo de tiempo.
Os necesitamos, sois el futuro, porque hay mucha gente que dice, no me cambio el eléctrico porque los cargadores, no me fío de los cargadores, os necesitamos, tenéis que poner por todas las partes.
Claro, nosotros no ponemos cargadores, pero lo que ponemos es una batería acoplada al cargador. Que
pues eso, la batería.
Justamente, y eso lo estamos poniendo hoy día en toda España, la verdad, de la mano de algunos operadores de cargadores, para poder darle la solución que la red eléctrica no es capaz de dar, ¿sí? O sea, cuando tú pones 2, 3 o 4 cargadores ultra rápidos, eso es que en 20 minutos te llenan el sí. coche.
Claro, que es lo que...
Eso que la gente quiere.
Claro.
Que lo que se necesita, claro, la red eléctrica no es capaz de abastecerte esa potencia y garantizarla. Uh-huh. Entonces lo que tú haces es poner una batería entre la red eléctrica y el cargador que acumula energía y es capaz de descargarse muy rápido. Y es la única manera, no solo en España, sino en general, en todo el mundo, de poder asegurar que todos estos cargadores tengan la potencia disponible en el corto plazo. Uh-huh. Muy interesante.
Y esto aparte de en un hogar...
Sois el futuro. El futuro que para vosotros, perdón Jordi, que para vosotros es el presente. Vuestro trabajo es el presente, sí, pero para muchos...
Nosotros necesitamos que sea el presente. Sí,
y lo es, y lo es.
Sí.
Eso entiendo que estarán en... Le llamamos desde la ignorancia las gasolineras eléctricas o algo así. Es que sí. Me chocó mucho una imagen que recordaréis, creo que era algún puente o algo así, que claro, que de Madrid a Valencia pues hay las que hay, y claro, y había unas colas, y claro, no es hacer cola lo mismo poner gasolina que tardas 2 minutos que hacer cola con un coche eléctrico, que yo no sé lo que puedes tardar, pero a lo mejor 40 minutos cada uno. Sí. ¿Esa tecnología está instalada o es instalable también a esos niveles?
Justamente, ese es el caso de uso que en general estamos viendo mucho interés de parte del mercado.
Claro.
Uno de los problemas es que los usuarios de coche eléctrico necesitan tener la confianza de que cuando lleguen a un cargador esto va a funcionar. ¿Sí? Y hay una parte importante de los cargadores que se han desplegado en Europa que no funcionan. Y los clientes llegan y el equipo no está con mantenimiento, no está funcionando porque algo ocurrió y se quedan tirados. Uno lo ve en las noticias, cuando hay problemas de clima, los clientes se quedan tirados ahí. Eso es un problema que hay que resolver significativamente.
¿Cómo les gusta sacar en las noticias esas cosas, eh?
Sí, pero es la verdad.
Pero es la verdad. Sí. ¿Cómo te dedicaste a la energía, Francisco?
Sí, yo llevo 16 años relacionado al mundo de la energía.
Fuiste un visionario, te dirán ahora, ¿no?
Pues ahora te cuento porque no. Yo la mayor parte de mi carrera ha estado del lado de los combustibles fósiles. Sí, yo trabajé 14 años en los combustibles líquidos, trabajo para una compañía gasolinera que de alguna manera entiende que la transición energética tiene que nacer desde estas compañías. No puede, si estas grandes compañías no son capaces de empujar la transición energética, nunca va a tener la velocidad que se necesita. ¿Sí? Luego esta compañía invirtió en esta compañía valenciana que era de tecnología, una startup súper innovadora en este rubro, y apostamos por eso y por eso estoy acá. ¿Sí?
¿Os va bien?
Siempre nos podría ir mejor, pero también nos podría ir peor. La verdad que estamos este creemos que es un año significativo donde hay un cambio de tendencia. ¿Sí? El mercado de las renovables en España el año 2022 explotó en gran medida por el alza de la tarifa eléctrica en función de la guerra de Ucrania. Las tarifas eléctricas se dispararon. Luego Europa dijo, tenemos que hacer algo. Hubieron muchas ayudas para que la gente instalara placas solares y el mercado explotó. Pero el almacenamiento no fue algo que lograra agarrar mucho volumen en ese año. Y este 2024 ya estamos viendo que la tendencia está cambiando. Los costos de las baterías son cada vez más asequibles para los clientes, tanto residenciales como industriales. Y la diferencia de precio entre los precios más caros y los precios más baratos hacen que las baterías sean cada vez más atractivas. Así que está todo mejorando.
¿Hay algún secreto en la gestión para que las cosas vayan bien?
A nivel empresarial, si me preguntas a mí, yo se lo digo siempre a la gente con que ha trabajado conmigo, no hay secreto. Aquí las cosas son trabajo duro, concentrarse y enfocarse. No hay atajo, no hay caminos cortos, las cosas cuestan y así son mejores cuando salen adelante.
¿Cómo ves a la gente joven?
Yo me considero joven todavía, a pesar de que estoy llegando a los 40, pero la gente joven tiene mala fama, pero la verdad es que cuando los motivas y los logras encantar, son brillan, ¿sí? Ahora, el desafío de los jefes y de los líderes es lograr encantar a la gente, ponerle retos desafiantes, el mito de que la gente viene por lo mínimo, que se quiere ir temprano, que están pensando en las vacaciones, muchas veces habla de lo malos que son los jefes y los líderes que tienen, ¿sí? Así por lo menos lo veo yo.
¿Has tenido malos jefes?
Puede que me estés escuchando, así que para mí ha sido todo bueno.
Bueno, se pueden decir cosas sin luego nombres.
Luego nos la cuentas. Claro, claro. No, porque lo iban a reconocer.
Oye, y una cuestión hasta donde quieras contar más personal, como yo creo que tú eres chileno, ¿cierto?
Sí, chileno.
¿Cómo
le
llegas?
Quiero poner un aplauso a Francisco Lagüede, perdone maestro de sonido, le quiero poner un aplauso a este hombre.
Muy discreto y elegante. Que en este sentido te preguntaba cómo llegas aquí a Valencia. Al sector ya nos has comentado, pero un poco desde tu origen.
Sí, bueno, yo soy chileno, tengo nacionalidad francesa también por el lado de mi familia. Uh-huh. Y mi mujer es chilena, pero por sus abuelos son del País Vasco, son españoles, así que ellos tienen pasaporte español y mis niños también son españoles, así que era un lugar fácil al cual llegar, sí, nos sentimos bastante en casa. Y luego estaba la disyuntiva si podía ser Madrid, podía ser Valencia. Mi jefe me dice, Valencia es la mejor ciudad del mundo, ha salido en todos los rankings todos los años y con eso ya no necesité más para decidirme.
¿Y qué tal la decisión ahora que ya vivís aquí?
Yo soy un embajador de Valencia por todas partes. Sí, la verdad que se vive muy, muy bien, la gente es muy querida, muy, muy, muy acogedora. Muy felices como familia también acá.
Muchas horas de sol también, que eso es bueno para el negocio.
Claro, exactamente.
Dijiste España, ay, perdón, dijiste Valencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
España y luego Valencia. ¿Y cuántos hijos tienes?
Tengo dos niños, de 3 y 6. Están, o sea, un niño de 6 y una niña de 3. Así que estamos en etapa de crianza infantil.
¿Sí? Antes hemos hablado de las redes sociales y de los niños y los adolescentes y el problema que hay, ¿no? Con el acceso a las tecnologías y la salud mental de los más pequeños. ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que uno como padre tiene que entender que los niños se van a desenvolver en este mundo, ¿sí? Y por lo tanto tampoco los puedes blindar. Yo creo que hay que ser consciente y cuidadoso de que tengan un acceso restringido, pero tienen que ser parte del mundo que les va a tocar vivir, ¿sí? Y tú lo ves, los niños pequeños son un balazo para la tecnología, o sea, se manejan con el teléfono, con el móvil, con los videojuegos, con todo. Yo creo que no lo veo como algo intrínsecamente malo. Pero obviamente como padre uno tiene la responsabilidad de limitar el acceso del tiempo, que sean capaces de equilibrar eso con hacer ejercicio, hacer deporte, hacer los deberes en el colegio. ¿Sí?
¿Es España un buen sitio para el negocio vuestro? En otras partes del mundo está más avanzado, ¿no? Lo desconocemos, te pregunto por eso.
España, al igual que Chile, es uno de los lugares del mundo que tiene de las mejores irradiancias solares, la verdad. Tiene condiciones especialmente buenas. El sur de España, sobre todo, es espectacular en el sol que tiene. Estados Unidos se ha desarrollado mucho, Australia se ha desarrollado mucho con algún desorden. Se han ido topando con problemas en el camino también. España lo hace con calma, de la mano un poco de las directrices de Europa. Sabe hacia dónde quiere llegar, cuáles son los mandatos y creo que va en buen camino. Hay fondos de la Unión Europea y también de las autonómicas de España y del gobierno central que ayudan un poco a que las empresas y estos modelos de negocio vayan avanzando, pero el mercado también lo va resolviendo por sí solo. ¿Sí?
Pero te habrán preguntado muchas veces, o tú incluso te lo habrás preguntado, y conocedor del sector y del mundillo, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué hay sitios de Europa donde objetivamente hay mucho menos sol y aquí es una... Es un sector poco desarrollado comparado, no sé, con Alemania. Solo hace falta que pasar allí 2 semanas en invierno o aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, muchas veces el ciudadano no encuentra explicación el por qué.
Bueno, España tuvo un problema durante un buen periodo de tiempo en que le puso lo que se llama en el mercado el impuesto al sol. ¿Sí?
¿Sí?
Tú querías poner placa, sí, y hasta el 2019 tenías que pagar, por poner las placas tenías que pagar un impuesto a la compañía de distribución. Eso la verdad que fue lapidario para el segmento de la economía.
Eso pretendía proteger a las empresas que controlaban, ¿no? De alguna manera.
Bueno,
o no.
Sí, pero Yo no estaba, como te digo, yo no estaba en España, pero lo que tú entiendes es que siempre le puedes encontrar una justificación a las cosas. ¿Sí? Había alguna justificación económica razonable de lo que se hizo y por qué se hizo, pero duró mucho tiempo y mató otro sector de la economía que en otros países no existía ese problema y se floreció y creció muchísimo. ¿Sí? Y lo importante es que las autoridades tomaron nota de eso y hace unos 4 o 5 años eliminaron esto y han estado de manera consistente apoyando al sector para fomentar la transición energética. ¿Sí? Esa es un poco la visión nuestra. Uh-huh.
¿Ahora eres feliz con tu trabajo?
Me encanta mi trabajo, es muy desafiante, como te decía, no tiene nada que ver con los combustibles fósiles, pero es muy desafiante y además tiene un propósito de futuro. ¿Sí? Uno dice en el futuro el mundo, los consumidores van a ser mucho más conscientes de su consumo energético, de su impacto en este mundo, y me hace mucha ilusión poder trabajar en ese mundo.
¿Qué te dicen? Bueno, tu hija todavía es pequeñita, tiene 3 años, o tu hijo, ¿se enteran qué te dicen del trabajo de papá?
Sí, los llevo a la fábrica, les muestro las placas solares, las baterías, y cada vez que vamos en el coche y vemos un parque fotovoltaico, me dice, papá, ¿es de ustedes o no?
No me digas.
Sí, sí, sí. Y digo, me gustaría que todos fueran de estos, pero no todavía.
Yo creía que le ibas a decir, sí, que todos son.
Ahora que has dicho eso, que me ha sido muy gráfico, ¿habrá sitios donde ahora no concebimos que haya placas solares que en un futuro no muy lejano las habrá? ¿Entiendes, no? No sé, ahora tú sí, en una azotea, en una casa, las vemos en las fábricas, en un almacén, no sé, en sitios donde ahora no.
Sí, hay dos cosas quizás que están cambiando de a poco. En España está recién, hace mucho tiempo se habla de las comunidades energéticas. Hay una parte importante de la población que no vive en un chalet o que no está en una industria y por lo tanto no tiene un tejado. Hay un modelo de negocio asociado a eso que es un modelo energético que tú pones placas alejadas dentro de un radio de distancia y eres capaz de que todos esos usuarios puedan contar con las mismas bondades como si tuvieran placas en su tejado. Nosotros estamos metidos en ese negocio, tenemos un producto específico para eso, incluso con almacenamiento energético, y eso va a abrir la posibilidad a una parte, como te decía, importante de la población de poder hacer su transición en su consumo del hogar hacia una energía local y producida de manera verde. ¿Vale? Y hay otro modelo de que le llaman como la agrofotovoltaica, en que hacen como pabellones o paneles o galpones donde usan un suelo mixto. O sea, ponen un galpón con producción solar arriba como una nave, imagínate. Uh-huh. Y abajo ponen plantaciones de algún tipo de cultivo.
O sea, que no es poner plantaciones de placas solares y retirar toda la agricultura que
todas
había,
las alcachofas,
sino claro, poder combinar ambas.
Justamente, que no compitan por el uso del suelo. Qué bueno, eso es algo que se está desarrollando también en muchas partes del mundo. ¿Sí?
Uh-huh. Francisco Lehuede, estoy diciendo bien todo. Lehuede, sí. Perdón. Sí. Si lo pone bien, lo que pasa es que no me lo acerco el papel y no veo. Bueno. Francisco Lehuede. Ese trabajo del futuro, que en realidad es el trabajo del presente, donde dentro de no mucho veremos vuestras, que todas serán vuestras, ¿no? Como cuando pases con tus hijos y te pregunten que todas sean vuestras. ¿Por qué? ¿Hay algún secreto para llegar a que todas sean vuestras o ser los mejores? Lo que has dicho, ¿no? Trabajo y más trabajo. ¿Sinceridad?
Pues yo creo que comentó, o sea, cuando hay un producto que
es bueno,
que es bueno,
se defiende solo.
Se defiende solo, es una compañía que
eso
es seria.
Eso nos pasa a nosotros, sí. También, es verdad.
Cuando la gente es seria, también, en todos estos mercados emergentes o negocios emergentes, hay mucha gente poco seria que después en el largo plazo le hace daño a las industrias. ¿Sí? Es importante no irse con el más barato, como mensaje, decir, fácil, ¿no?, de entender.
Nos vamos a quedar con ese mensaje, Francisco, y te voy a invitar a que vengas cuando quieras a hablar de tu sector, a hablar de tu compañía, que nos ha encantado hablar de tu historia. De estas cosas son de las que tenemos que hablar. Del futuro, para que no sea futuro, para que sea presente para todos nosotros también, como para vosotros, que lo hacéis posible. Muchísimas gracias, gracias por elegir nuestra ciudad, a ti y a tu familia, y gracias por tu trabajo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a todos ustedes por escucharnos un día más, por hacernos líderes cada día, por darnos la responsabilidad de venir aquí a hacer el mejor programa de radio del mundo. Hoy lo ha conseguido Rafa Alarcón en el control técnico. Gracias, maestro. Baila conmigo cada día y me encanta. Gracias a Carlo Angulo por compartir el baile de este programa. Muchísimas gracias, Jordi Jiménez.
Un placer. No sé si me atreveré a empezar a leer el libro este de Los Muertos Hablan y
bueno,
todo
hoy
eso.
En el programa, en este programa maravilloso, ha venido hasta una persona que ha dicho que los muertos le hablan. Mañana tendremos más cosas a las 4 de la tarde, gracias a Tony Gómez por la maravillosa música. ¿Qué haces, Carlo? Dinos, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí? Dinos al micrófono, a la audiencia. ¿Qué haces?
Contenido para redes sociales.
¿Dónde nos pueden encontrar y dónde nos pueden ver?
En su red social de preferencia, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube. Estamos @latardeconmarina.
Les saluda Marina García. Si algo no les ha gustado, pues mañana volvemos a las 4 de la tarde. Si algo no les ha gustado, nos lo dicen. Gracias por estar ahí, por opinar y por seguirnos. Estamos aquí por ustedes. Trabajamos a su servicio, haciendo la radio de siempre. Hasta mañana. Adiós.